antojaste.
Hola, buenos días. Estamos de nuevo en otro programa de Conecta con Nosotros y como siempre nos podéis escuchar en www.labarandilla.org, en www.hospital de Día Lackman, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Ser humano, ser querido, tu mejor amigo. ¿A qué esperas encontrar una razón? Loco por mí.
Como veis, hemos cambiado de nuevo la canción de cabecera, como os habíamos avisado en el programa anterior, Loco por ti, del grupo Terracota. Y hoy me acompañan Paquita. Buenos días, Paquita.
Buenos días a todos. Buenos días, don Ángel.
Fe.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, internautas y radioyentes.
Ángel.
Buenos días, un placer estar con vosotros un día más.
Y Francisco.
Hola, buenos días, encantado de estar con todos vosotros, como siempre, ya lo sabéis.
Y Fer, ¿qué tal? Buenos días, Fer.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, y hoy tenemos el gran placer de tener aquí entre nosotros a Ángel Gabilondo. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Bueno, Ángel Gabilondo nació en San Sebastián el 1 de marzo de 1949, en el seno de una familia muy conocida por ser su padre carnicero de dicha ciudad. Es el quinto de nueve hermanos y fue fraile, aunque luego dejó la vocación. Se casó y tiene dos hijos. Cursó estudios en la Universidad Autónoma licenciándose en Filosofía y Letras con sobresaliente. Llegó a ser catedrático en la Facultad de Filosofía y rector de dicha universidad, hasta que durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado ministro de Educación. Bajo su mandato intentó que existiera un pacto social y político para la educación. Posteriormente fue portavoz de la Asamblea de Madrid. Ha recibido distintas condecoraciones como Caballero de la Real Cruz, Doctor Honoris Causa en distintas universidades, y sus filósofos de cabecera son Platón y Hegel. Ha sido miembro del premio jurado del premio Cervantes y amante de fútbol y forofo de la Real Sociedad, y escritor de varios libros como Contigo, Ser de Palabra y Puntos Suspensivos. Igual nos hemos equivocado en algo, Ángel, pero vamos, no sé.
No, es igual, yo no soy importante, es igual. ¿Sabes?
Sí.
Está lo mismo, yo le agradezco mucho la presentación, tan amable y cariñosa, y ya está.
¿Qué significa para usted tener la condecoración del Caballero del Rey?
Bueno, he tenido algunas condecoraciones que a veces tienen que ver con el puesto en el que he estado. Es el ministro de Educación y ya pues eso supuso también un reconocimiento por ser ministro de la Orden de Carlos III, la Orden de Alfonso X el Sabio por haber sido también ministro de Educación, otras que te han dado pues por las relaciones con Chile, que tengo alguna distinción, o con Francia, que también me dieron otra distinción, o algunas que tienen que ver con la universidad, que es lo que más me interesa, que es pues el ser considerado como alguien merecedor de la medalla de la Universidad de Autónoma, aunque a veces pienso que me la dieron por ser rector. Yo siempre creo que me la han dado por cosas que no tienen exactamente que ver con mis méritos, ¿no? Pero lo agradezco mucho, o el de Málaga, o de la Universidad de Valparaíso. Pero, en fin, que los demás te quieran y te aprecien, pues eso es lo que yo valoro.
Bueno, ¿y cómo fue vivir en el seno de una familia numerosa, cambiando de tercio?
Pues magnífico, la verdad. Magnífico, porque yo esto me enseñó y me educó a vivir con otros, a saber que uno es importante, pero que es importante sobre todo junto a los demás. Y me enseñó a compartir, me enseñó a no creerme el centro del universo, sino que los demás también tienen opinión. Una familia muy trabajadora, muy unida, que nos queríamos y nos queremos mucho. Así que fue un regalo grande. Vivíamos en una casa muy grande, eso sí. Jugábamos a fútbol en el pasillo y probablemente molestábamos a todos los vecinos.
¿No?
Pero compartíamos todo, yo creo que la ropa y sobre todo un amor extraordinario a mis padres, que eran dos seres fantásticos y muy trabajadores.
¿Cómo se lleva el que dos de sus miembros sean personajes públicos?
Bueno, cuidado, que somos nueve hermanos y hay algunos por ahí que los considero yo verdaderamente bien activos públicamente y bien conocidos, ¿no? A ver, es cierto que Iñaki es, en fin, una persona que es casi un fenómeno social, me parece a mí, una persona extraordinaria, nuestro hermano mayor, y es verdad que tiene una influencia y una presencia que no deja de ser actualidad, ¿no? Iñaki parece magnífico, pero lo es. Así que nosotros no somos especialmente dados a la vida pública. La vida nos ha puesto ahí, bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos, pero tampoco nos gusta el famoseo, que no lo somos, pero él sí, pero no, tampoco le gusta mucho.
A mí me gustaría saber qué te llevó a estudiar filosofía y letras.
No lo sé, siempre he entendido que la escritura, la palabra, la lectura, el pensamiento, pues eran absolutamente decisivos para poder tener alguna libertad y criterio propio. Y siempre me han interesado un poco cómo nacen las ideas, los conceptos y el cuidado por el lenguaje. Y también esto, el compromiso con los otros para cambiar la sociedad, para hacer una sociedad más justa y más libre. Y este compromiso por la ciudad, por la polis, ¿no? Y esta preocupación también por la palabra, pues juntos yo creo que me llevaron a estudiar. Y aparte de eso, a mí me gustaba ser profesor. Siempre me han dicho, ¿qué te gusta más, haber sido ministro, haber sido rector? A mí me gustaría algún día que me merecer el reconocimiento mínimo, siquiera, de que me llamaran profesor. Y puesto a ser profesor, digo, ¿de qué voy a ser profesor? Pues de la palabra y del pensamiento, y me pareció que la filosofía era decisiva. Tampoco tenía yo una gran inclinación por saberes así muy pragmáticos, aunque me encantaban las matemáticas, y yo creo que sacaba mejores notas en matemáticas que en filosofía. Pero tuve mejores profesores de filosofía y los profesores marcan mucho a la hora de estudiar.
Dicen que el origen de la política está en la filosofía. ¿Es eso cierto?
Bueno, técnicamente es verdad que la filosofía nace en el pensamiento occidental vinculado a Grecia, y es verdad que Grecia está vinculada a la polis, al cuidado y el cultivo de la palabra y de la ciudad. Y en ese sentido, pues no sé, podemos decir que Platón y Aristóteles pues son padres de una determinada noción de la política. Otra cosa es luego la politiquería, ¿no? Pero hay una relación muy íntima entre filosofía y política. A veces me preguntan, ¿pero cómo te has metido tú en este lío? Pues no sé. Yo lo veía como muy natural. Siempre he entendido que mi compromiso tenía que ser social, político y público, siempre.
Muy bien. Don Ángel, ¿qué le motivó a ingresar como fraile corazonista y qué le impulsó para salir de esta vocación?
Bueno, no lo sé. Yo tenía 18 años y quería comprometerme. No sé si entonces hubiera habido más ONG, si hubiera hecho alguna cosa así. No sé lo que encontré en mis entornos también para un mayor compromiso por los demás. Y esto igual suena grandilocuente, pero es lo que yo creía entonces, al menos. Otra cosa es que luego yo he podido ver que eso lo he podido hacer en otros lugares. Otra cosa es que yo he podido ver también que tenía una cierta necesidad de convivir con otras personas o de realizarme de otra manera como ser humano. Pero vamos, yo con la misma naturalidad con que me acerqué allí, con la misma naturalidad me fui. Y sin hacer dramas ni enemigos. Y luego ya tenía también pocos años, veintipocos, o sea que tampoco es que fue a los 91, y por tanto pude reempezar y otro tipo de vida. Pero todavía no descarto que vaya a hacer yo alguna otra vida distinta, o sea que nunca se tiene la edad suficiente como para decir que no vas a empezar otra vez.
Don Ángel, ha hecho de todo en su carrera profesional. ¿Qué es lo que le gustaría hacer ahora a colación de esta afirmación que ha hecho?
Bueno, no diré que ser bombero, aunque creo que igual es lo que hago todos los días, no lo sé. Pero a mí sí me gustaría, no yo, pero participar en una transformación de la política y de la política en Madrid, porque la política está necesitada también de reforzar convicciones, valores, compromisos para poner como una prioridad los intereses y necesidades de los ciudadanos. Y a mí me gustaría contribuir modestamente junto a cientos y miles de ciudadanos que pensamos lo mismo en que la política recobrara la dignidad que tiene y no fuera politiquería. Y también me gustaría hacer de Madrid pues una comunidad con más justicia, más equidad, Me preocupa que en Madrid haya más del 20% que es pobre, que haya desigualdad, que haya personas que no están incluidas en la sociedad con todas sus capacidades. Y a mí me gustaría contribuir con otros a que esto no ocurriera. Ahora, ¿desde dónde? No lo sé. Ya lo veo difícil jugando a fútbol, porque hay razones no solo de edad para ya no poder jugar, porque hay mejores. Y luego la segunda historia es que tengo que contribuir desde lo que yo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer es trabajar con otros, pensar, tener iniciativa, hacer propuestas, llevarlas a la práctica y transformar la sociedad, pues a través de impuestos más justos, a través de políticas públicas mejores, a través de una sanidad, educación mejor, a través de empleos que sean de verdad empleos y no ocupaciones parciales mal remuneradas. Es decir, que hay cositas que hacer. Ahora, ¿qué voy a ser de mayor? No lo sé.
Lo ha contestado un poco. De todos los cargos que ha tenido, como catedrático, como rector de universidad o como ministro, se queda como profesor, ¿no?
Pero todo tiene, cada cosa trae sus problemas y sus placeres también, porque yo no sé cómo he hecho para sentirme bien en los sitios en los que he estado. A pesar de todas las dificultades, yo no me quejo, ni lo recuerdo como una cosa maravillosa, el ser rector o el ser ministro. Desde luego problemas tenía unos cuantos, ahora también tengo algunos, pero siempre lo vivo lo más intensamente, lo mejor que puedo, lo más seriamente, con otras personas de las que me hago amigos, y me descuido, me enamoro de todos los que me rodean, pero yo no tengo más que buenas noticias sobre las cosas que me han pasado. Seguro que me han pasado malas, pero no me acuerdo. Y luego, pues sí, me gustaría quedar como profesor Gabilondo, pero bueno, soy muy pretencioso.
Bueno, don Ángel, ¿qué pactos quiso lograr en el mandato como ministro de Educación?
Bueno, sobre todo era un pacto social y político para la educación, un pacto de Estado, hacer que todas las instituciones, comunidades educativas, agentes sociales, profesores, desde luego familias, propietarios de centros, asociaciones, entidades, pudiéramos compartir, y también todos los territorios, pues un acuerdo para la estabilidad educativa, que no cambiaran la ley cada vez que llega un ministro o una ministra, que hubiera estabilidad financiera, es decir, que aunque hubiera situación económica difícil, se supiera que la prioridad es la educación y que eso, como hacemos todos en casa, cuando las cosas van mal, pues igual tenemos prioridades, igual vamos menos a cenar fuera, pero no lo dejamos al abuelo sin medicina, ¿no? Pues yo creo que en un país hay prioridades y la educación es una prioridad. Entonces yo decía pacto político, pacto de financiación, pacto legislativo. Ese es el gran pacto que quería o que yo trabajé. Un pacto social y político por la educación, también con todos los territorios. La educación está transferida, como sabéis, y por tanto cada comunidad tiene competencias en la educación. Pues hay que hacer también un acuerdo entre todas las comunidades. Bueno, ahora está todo muy difícil, pero hay que creer en eso. Me gustaría, entonces me gustó y ahora también me gustaría que eso ocurriera.
Pero muy bien. Traducido en acciones, por ejemplo, que haya menos alumnos por profesor. ¿O en qué se traduce?
Sí, ¿podría decirnos? En muchas, ¿no? Desde luego, primero en atención a la educación infantil, porque a veces habla de los niños de 0 a 3 años como si fuera una parca niños, una especie de guardería para tener niños metidos, ¿no? La educación es infantil desde el primer momento de la vida y yo creo que tenemos que potenciar la educación desde los 0 a 3 años, de 3 a 6, la educación infantil, y eso se explicita pues tratando de lograr que haya plazas, que haya oportunidad, plazas públicas, que nadie se quede sin un centro, que no sea más caro a veces hasta la pública que la privada, que no puedan las familias hacerlo compatible con otros trabajos. Empezaría por la educación infantil, pero desde luego hay que hablar de la formación profesional, del conocimiento de idiomas también, ¿no? Hay que hablar pues de la educación inclusiva, ¿no? Que sea inclusiva de verdad. Y desde luego para esto es importante que el número de alumnos que haya en un aula sea un número razonable, que no se supere como se supera en algunos lugares en Madrid por la ratio que está indicada, y que además haya ayudas, apoyos, desdobles de grupos, tutorización. No se trata solo de poner a una persona que tiene especiales necesidades o especiales cualidades en el aula y decirle al profesor, allá te apañes, sino que hay que darle recursos y medios para que sea una verdadera labor inclusiva. De lo contrario, pues hacemos una inclusión que es simplemente incorporar a uno y ponerlo allí sentado, que es conducirlo al fracaso. Por eso, cuando faltan recursos, no es que se pida más recursos para que tengamos más dinero en el bolsillo, es que se piden más recursos para que la educación sea más equitativa, más igualitaria, en el sentido más noble de esa palabra, y para que nadie nunca jamás, por razones sociales, económicas o de su singularidad, quede excluido del sistema educativo.
Sí, en ese sentido, don Ángel, ¿qué educación es más completa, la pública o la privada?
Bueno, sí, hay educación buena en todos los lugares. La educación es un bien público, y público no quiere decir del gobierno, quiere decir de toda la sociedad, y como tal la debemos considerar. Así que yo no voy a hacer un discurso contra la educación privada, pero yo digo que el sistema educativo se tiene que sostener en una educación pública de calidad para todos y para todas, y que esto es decisivo, y que si no hay un sistema educativo público de calidad, pues el sistema educativo español no irá bien. Y luego también, si hay concertada o hay lo que se considere que debe haber, es muy importante que sea también inclusiva, que sea gratuita, también si es concertada, porque si se está pagando dinero público para que pueda apoyarse en esos centros, tiene que ser gratuita de verdad. Porque a veces se llama concertada, pero luego también por A o por B, a través de no sé qué mecanismos, tienen que pagar los chicos, ¿no? Así que yo defenderé la educación pública. Me parece que es base para la igualdad de oportunidades. Me parece que es inclusiva. Me parece que es intercultural y multicultural, personas de distintos países. Y a veces, pues, llama la atención que muchos centros que son privados o concertados, pues, ni son tan inclusivos, ni son tan universales en la igualdad de oportunidades. Pero yo no tengo nada contra ellos, solo que yo creo que la educación pública es la base de la educación de un país.
¿Considera la religión como asignatura fundamental de la educación de los jóvenes?
Yo lo que sí considero es que la religión no debe ser una asignatura que está en el aula evaluable como si fuera cualquier otra materia, y que lo que hay que hacer es, pues, hacerla formar parte del currículum. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no digo que no pueda haber enseñanza o que no pueda haber formación en historia de las religiones, además en un país que sea confesional, con esta voluntad del laicismo, que es tolerancia y respeto a las ideas y convicciones de los demás, porque a veces nos falta respeto a las convicciones de los demás. Cada uno es libre de creer, pensar, optar por opciones que desee, pero yo lo que estoy totalmente en contra es que la religión, que suele ser la religión católica, sea una asignatura, porque en realidad cuando hablamos religión no se enseña religión, se enseña cristianismo y catolicismo, y hay otras religiones, hay una pluralidad de opciones, y una buena formación religiosa no digo que sea mala, pero estoy en contra de que sea una asignatura en el currículum evaluable.
Quería preguntarle sobre el plan Bolonia. ¿Se adaptaron bien los planes antiguos a los nuevos y ha sido bien recibido por los estudiantes?
No, el plan Bolonia fue un acuerdo, lo hemos llamado plan Bolonia, pero era la creación de un espacio europeo de educación superior, que era un acuerdo entre todos los países europeos y algunos más que no era forman parte de la Unión Europea, muchísimos países, una treintena, casi una cuarentena de países, que quedaron de acuerdo en hacer un plan conjunto para que los estudios fueran reconocidos en un país y en otro, para que el que tuviera un título aquí pues pudiera ejercer su labor profesional en otro país, para que se pudiera estudiar un año aquí y otro en otro país, para que pudiera haber movilidad, reconocimiento de títulos y una cierta, no digo uniformidad, pero homogeneidad de títulos. La idea estaba bien. Otra cosa es que algunos, con esa idea, hicieron un uso un poco mercantilista de la educación e incorporaron a la educación todos los términos de la economía, ¿no? Se hablaba del alumno como si fuera un cliente, de la educación como si fuera un producto. A la hora de la verdad se hablaba de la competitividad o la rentabilidad en términos economicistas. Entonces, por eso hubo una gran resistencia, que yo comprendo, para que hubiera una dimensión social de ese espacio europeo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado una cosa que es dolorosa, que es que como ha habido recortes y no ha habido recursos, pues esta idea tan magnífica que yo hablaba de la movilidad, pues ha quedado un poco desdibujada. Pues te dicen, no te preocupes, tú puedes hacer primero en España, segundo en Italia y tercero en Alemania. Digo, ¿y esto cómo, quién me lo paga a mí esto? Dice, bueno, tienes una ayuda, pero con esta ayuda no llega ni para el tren. Entonces la historia está en que la falta de recursos ha debilitado un poco el proyecto. También pasa otra cosa, que es que era una ocasión para una gran reforma metodológica, pedagógica, de las formas de enseñar, que iban a ser más innovadoras. Pero claro, si los números de alumnos son muchos en el aula, si el número de profesores es menos, si a la hora de la verdad no hemos hecho esa gran reforma, pues dos de los grandes objetivos de Bolonia, que son la movilidad y otro, las nuevas formas de enseñar, pues han sentido, bueno, valga la palabra, resentidas. Entonces yo soy partidario de que se evalúe el modelo de Bolonia, que se vea qué efectos ha producido y que se corrijan los defectos, pero insisto, no perdamos la dimensión social de la educación. Tiene que haber becas. Los precios y las tasas tienen que ser asequibles, porque si no todo ese espacio, que es el espacio de la igualdad y de la oportunidad, pues empieza a ser otra cosa distinta.
Sí, porque yo me acuerdo cuando yo estudié dos carreras y cuando estudié era mucho más barato que ahora. Mi sobrina que ha estudiado, pero con diferencia, vamos.
Sí, es que es muy duro lo que ha ocurrido en España con eso. Y en algunas comunidades, como Madrid, durísimo. Porque han subido mucho las tasas.
Muchísimo, muchísimo.
Y luego no digamos, bueno, dicen, ahora han bajado el 15%. Sí, pero es que subieron casi el 60%, el 50%. Claro, esto en la política se suele hacer así. Subes primero el 50%, luego bajas el 15% y todos están contentos de que has bajado el 15%. Pero bueno, solo decir yo, si subes 55% y bajas 15%, ¿qué has hecho? ¿Subir o bajar? Pues supongo que subir. Y luego, no digamos ya los másters.
Son carísimos.
Y si encima hay pocas becas y hay más caras las tasas, pues entonces, ¿qué se resiente? Pues por eso he dicho yo la frase de que nadie nunca jamás por razones económicas o sociales se quede fuera de la educación. Y tengo la impresión, desde el derecho a la educación, de que hay gente que se está quedando fuera de la educación porque no tiene posibilidades, recursos para poder abordar lo que significa eso. No.
¿Qué haría para concienciar sobre las enfermedades mentales en los colegios?
Bueno, todos nosotros tenemos que mirar con una mayor naturalidad, también el que cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades, distintas capacidades y distintas deficiencias. Eso es verdad, ¿no? Lo primero que hay que hacer es incorporar la palabra discapacidad a la vida de todos nosotros. Todos tenemos discapacidades, todos. Y todos podemos hacer unas cosas más que otras. Pero la enfermedad mental añade otros ingredientes que ustedes saben que tienen también, que a veces de los que no se habla, que es también dolor y sufrimiento personal. O sea, es una experiencia personal dura, ¿no? Y no podemos hablar con frivolidad de estas cosas, ¿no? Y necesita apoyo, ayuda, recursos, medios, un concepto de la salud y toda una estructura de la sociedad que tome esto verdaderamente en serio. Y yo lo que creo que esto tiene que ver también con la educación, pero tiene que ver con todo el compromiso de la sociedad, ¿no? Ahora ha habido, en fin, un debate sobre las enmiendas en el pleno de la, bueno, en la asamblea, y nosotros pues hemos defendido que haya pues un plan estratégico de la salud mental, o que se cree un consejo asesor de la salud mental, o que se publiquen anualmente una memoria. A veces nos faltan hasta datos de lo que tiene que ver con la salud mental, o que se integre algunas dependencias que hay o drogodependencias a los servicios de salud del SERMAS y entonces lo que quiero decir es que hay muchas cosas que tenemos que hacer y que no hacemos. Eso sí, celebramos el día de la salud mental, el año de la salud mental, pero todas estas cosas que yo he contado
hay que ponerle medios, claro.
Sí, sí, es que son sin medios todas estas. Lo que quería decir es que exactamente se han aceptado todas las enmiendas que no suponían recursos. No. Hay que poner recursos, no recursos. Ya siempre parece que estamos pidiendo dinero. No son dinero, son recursos. Y recursos para atender de verdad, porque en Madrid yo creo que lo que tiene que ver con la enfermedad mental ha sido como también una gran desaparecida o desconocida, ¿no? Ha habido una especie de silencio, ¿no? Como si fueran seres invisibles, la invisibilización de la enfermedad mental.
O ignorada muchas veces por la gente que no tiene conocimientos ni sabe del tema.
Claro, pero por eso es tan importante una labor como esta radio, ¿no? O este programa. Para que se os oiga vuestra voz, porque ya no es solo que hablemos los demás de esto, es que digáis vosotros vuestra propia palabra. Porque a veces hablamos de la enfermedad mental, pero lo que hay que hacer es dar la palabra a quienes estáis en esa experiencia, que digo yo que a veces es dura, yo no estoy para dar lecciones a nadie, pero yo digo que a veces hablamos con frivolidad de estas cosas, ¿no? Y luego producimos espacios de aislamiento, y hace falta, si uno mira el número de especialistas que hay en Madrid, de psicólogos, clínicos o de psiquiatras, pues es un número muy pobre en relación con el número de ciudadanos que hay y todavía nos preocupa los que pueden estar mal diagnosticados o sin diagnosticar, los que pueden estar igual en prisión también sin haber siquiera estudiado muy seriamente.
Don Ángel, estudié en el antiguo plan de estudios EGB, sí. El octavo de EGB, conviviendo con personas que tenían síndrome de Down.
Sí.
Siguiendo esta idea, para dar visibilidad a personas con una enfermedad mental en edades tempranas, ¿sería bueno hacer charlas? ¿Cómo daría usted visibilidad a esta enfermedad? Pues
sin duda sería bueno, sería bueno que en los centros hubiera también una presentación de esto, ¿no? Porque todo esto, ya digo, está estigmatizado. Y sin duda está bien también convivir y estar cerca de las personas que están diagnosticados de esta enfermedad como otras enfermedades y escucharlos y vivir con ellos, porque estas cosas se curan viviendo juntos, o sea, estando cerca de las personas que están en esta situación, ¿no? Porque siempre nos hacemos una película. Pero luego cuando conoces a alguien con nombre y apellido, ¿no? Y te dice Paquita, Fe, Ángel, Francisco, Fer, no sé qué, Ángel, no sé cuántos. Y dice, bueno, pues aquí somos un grupo de personas, cada una de las cuales tiene sus problemas, unos cuantos.
Cada uno con su particularidad.
Sí, sí, y que podemos estar juntos hablando y conviviendo. Y esto debe verse también en centros. Si este mismo programa se viera, se escuchara, si nos vieran, solo con que nos vieran, ya hemos dado un paso.
Muy bien.
Don Ángel, ¿cómo se sintió cuando el presidente Zapatero le nombró ministro de Educación?
Pues extrañado. Me sentí extrañado, ¿no? Porque en general cuando te llaman para una cosa de estas, yo suelo decir que el que está ansioso de ser ministro desde niño, pues ese sí que tiene una enfermedad, pero no es mental, está perdido, ¿no? Porque no es una cosa que yo desee ni deje de desear. Los demás te eligen, los demás te llaman. Me llamó, yo como estaba en la universidad, era presidente de los rectores de España y presidente de los rectores de Madrid. Y entonces salía en muchos sitios hablando cómo tenía que ser la universidad, lo que había que hacer en educación. Y me da un poco la impresión de que debió decir el presidente Zapatero, este que tanto pía, a ver si ahora es capaz de hacer lo que dice, ¿no? Déjate ya de hablar y ponte a hacerlo. Y claro, cuando te llaman no puedes salir corriendo, gritar mamá y salir corriendo. Cuando te llaman tienes que estar a la altura de tus propias palabras. Y yo lo que procuré es estar a la altura de mis palabras y dije, pues perfecto. Era yo entonces rector, digo, pues dejo esto y me comprometo con un proyecto para lograr una educación para todos y todas. Y me produjo, por un lado, un cierto temor. Uno de mis hijos me decía, pero ¿tú crees que tienes edad para hacer estas tonterías? Cosa que lo he contado muchas veces, me dijo Román, ¿no? Pero Lo he contado muchas veces, pero es que me sigue haciendo gracia, porque él debía pensar, pero no te metas en estos líos. La gente que te quiere no quiere que te metas en líos. Y a ellos les parece que si te metes en esto vas a sufrir mucho, te van a decir mil cosas, vas a perder tu estilo, vas a acabar metiéndote en el discutir, abroncar, descalificar. Y bueno, yo he procurado que eso no me pase, pero me sentí muy comprometido, muy responsable y desde luego también un poco inquieto si yo sería capaz de estar a la altura del desafío.
Le voy a hacer una pregunta que, bueno, usted cómo la vea. ¿Cómo es que no teniendo el carnet del PSOE ha llegado a ser ministro de Educación por este partido?
Pues bueno, esto habría que preguntarle a quién me propuso, pero sí es cierto que yo no soy militante del Partido Socialista. Siempre he dicho que ser militante pues es decisivo y que los que lo han sido merecen y los que lo son todo mi respeto y mi afecto, y por tanto no hablo desde una especie de superioridad, como si yo entendiera que ser militante no es bueno. Ser militante me parece estupendo y admirable, ¿no? He dicho que era independiente, pero que ser independiente no es ser indiferente, y por tanto yo estoy muy comprometido con valores y proyectos socialistas. Es decir, tengo una dimensión social y una lectura de la política y de la economía y una lectura de las prioridades sociales que están muy próximas a un proyecto socialista, ¿no? Algunos me dicen que soy un socialista sin carné, pues no sé lo que es, eso es, los títulos no sabe uno lo que quiere decir, ¿no? Pero yo, llegado a un momento de la vida, también no siendo joven, que ya soy una persona mayor, pues tampoco me parecía bien ahora de repente afiliarme para lograr no sé qué cosas o para que alguien pensara que yo estoy tratando de hacer carrera en un partido o algo así. Pero yo estoy absolutamente comprometido, o sea, todo mi tiempo, toda mi vida, comprometido con un proyecto del Partido Socialista y muy orgulloso y muy agradecido de que piensen que yo pueda, en fin, estar con ellos, porque hay que ponerse no en mi lado, sino en el lado de ellos, porque de ellos que ya somos nosotros, ¿no? Pero para confiar en alguien que no es orgánicamente de tu militancia o de tu partido. Así que yo creo que ellos han sido generosos, yo procuro corresponder a su generosidad y, bueno, pues no estoy lejos de que pueda llamarme alguien socialista. Cuando me llama socialista no lo tomo mal, lo tomo bien.
¿Podemos confiar en un político, aunque este sea un poco?
En un político me tendría que dar el nombre y apellidos, pero en todo caso yo sí creo que en la política hay muchas personas de bien, de muy buena voluntad,
Sí, por
que
supuesto, lo
tienen
decía
convicciones, pero le entiendo mucho la pregunta
con humor.
porque verdaderamente es para planteárselo, ¿no?
Con
Porque
todos los últimos
se
casos
ven, se ven,
que se ve cada cosa,
se ven cosas que dan la impresión de, por ejemplo, en Madrid la situación es bastante insostenible, o que da un poco la impresión de que ya son correcciones y que están en el sistema casi estructurales,
que es una tras otra, una tras otra.
que no dependa de solo de una persona u otra, porque yo creo que hay mucha gente de buena voluntad que quiere que luchar, pero no sé ni siquiera si va a ser capaz de poder resolver esto como no haya una verdadera transformación, un cambio muy profundo. Por eso, sin pensar en intereses partidistas más inmediatos, yo creo que toda la sociedad debemos pensar seriamente qué está pasando y qué nos está pasando
Sí,
para que esto ocurra.
Para reflexionarlo seriamente.
Y luego yo no voy a hacer uso aquí partidista, ¿no? Pero antes de elegir o antes de votar tenemos que pensar en estas cosas. Pero hay uno que dice, bueno, qué más da la corrupción, todos son iguales. Pues yo espero que no y que nos fijemos un poquito. Pero es verdad que de entrada, cuando uno dice que es político, ya le miran con algunas dudas, ¿no? Y yo por eso no suelo decir que no soy un político profesional, pero es verdad que ahora estoy activamente en la política. Yo diría que viva la política, en contra de los políticos corruptos y la politiquería esta, y en contra de, también de que nos utilizan las instituciones para interés particular.
Una pregunta un poco personal y cambiando un poco de tema. ¿Qué significa para usted ser el hermano de Iñaki Gabilondo?
Pues significa un orgullo enorme, porque muchas veces cuando voy por ahí me dicen, ah, usted es el hermano de Iñaki. Y bueno, pues, él me dice, porque es cariñoso. Y dice, a mí también me dicen que soy el hermano de Ángel. Pero claro, yo ya sé verdaderamente distinguir, ¿no? Sé distinguir. No, ahora últimamente tenemos un pacto de justicia, que es que decimos los dos que somos los hijos de José Ignacio y de María Luisa, porque esto es lo realmente relevante, y no solo nosotros, sino que hay otros hermanos que han trabajado y trabajan en muchos sitios, y desde luego con mucha notoriedad pública, o en la sanidad, o en los medios de comunicación, y yo creo que todos lo que hermanos son es ser hijos de José Ignacio y María Luisa, ¿no? El otro día, hace ya un tiempo, dijo una señora una cosa que me parece, hasta me da pudor contarla por la radio, pero a eso hemos venido, ¿no? Dijo, ¿y no le hace usted impresión? Y me dice, es que a mí me hace impresión pensar que su hermano y usted han estado, y me dijo esta expresión, en la misma tripa. Y me hizo a mí una gracia, digo, ¿pero qué cosas piensa la gente? Más extravagante. Pero en realidad, probablemente a su modo, estaba diciendo esto mismo que digo yo. Hijos de la misma madre, ¿no? Hijos de la misma madre. Y cuando se habla madre, para el que está en el campo, para el que ha trabajado, sabe que la misma madre es casi la misma raíz, ¿no? La misma vértebra. Y yo creo que somos, por ser hijos de José Ignacio y María Luisa, pues esto nos han regalado unos valores y unas convicciones. Si cuando dicen, hay que esforzarse, digo, nos vas a contar. Hay que esforzarse, lo hemos visto desde niños, que hay que esforzarse.
Don Ángel, sería un honor que pudiese venir también Iñaki, porque podría ser nuestro portavoz e interceder para que...
Ah, o sea que todo era para esto.
Para que Iñaki, como gran maestro y comunicador, pudiera darnos consejos.
Yo, por supuesto, se lo digo con mucho gusto, con muchísimo gusto. Y le comentaré también lo agradable que ha sido hasta ahora estar aquí.
Muy bien.
Tenía una última pregunta. ¿De qué hablas en el blog El Salto del Ángel? Sabemos que colaboraste en este blog hace un tiempo. ¿Y qué significó para ti esta etapa como escritor?
Bueno, yo en general siempre he escrito, ¿no? He hecho 16 libros, pero nunca me considero un escritor. Porque ser escritor es una forma de relación con la escritura, es una forma de entender la escritura muy singular. Aquí cualquiera el que hace un libro ya se dice que es escritor, ¿no? Belén Esteban, yo lo respeto, ¿no? Pero vi el otro día que ponía escritora y digo, bueno, pues no lo sé. No digo que no sea escritora, pero no todo el que ha hecho un libro es escritor. Ser escritor es una forma singular de entender la relación con la escritura, es una forma de entender la propia vida. Pero yo siempre he escrito. Lo que sí ocurrió es que durante un tiempo y solo podía escribir prácticamente poco rato y escribía, pues, no sé, un par de páginas y me obligó a través de un blog, que es un blog que se editaba a través del País, que se llama El Salto del Ángel. Estuve casi 3 años publicando, pues, o 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, pues una columna larga, y todas esas columnas largas me hicieron reflexionar. Incluso miré luego de qué hablaba. Es verdad que hablaba mucho de educación, pero hablaba de valores, hablaba de asuntos que tenían que ver con la dimensión social, hablaba mucho de cultura.
Hablaba también, perdón, de la capacidad de pensar. Es que los jóvenes necesitamos pensar y pensar bien.
El pensamiento, la obsesión por el pensamiento, ¿no? Por la reflexión, por el análisis, por la argumentación, por no dejarse llevar simplemente de los estados de ánimo, sino ser capaz de tener criterio propio, de ser una persona con capacidad de expresión y de creación. Y los fui juntando y los junté desde luego en 2 libros. Uno que era El Salto del Ángel, que así se tituló, pero el subtítulo es lo que quería contar, que era Palabras para comprendernos. Y porque yo siempre he creído que la clave de la educación es comprender, hacerse comprender y comprender a los demás. Es educarte para comprender, no solo entender, es hacerte cargo de las razones del otro. Y luego hice otro que se llamaba Puntos Suspensivos, que todos son recopilaciones de todos los textos que salían en estas dos, y son 2 libros gorditos. Este de Puntos Suspensivos Siempre he creído que nunca hay que poner un punto final, ni a una conversación, ni a una relación, ni tampoco a la vida que vivimos. Hay que dejar siempre un espacio abierto para proseguir, ¿no? Hay mucha gente que siempre está poniendo el punto final, el juicio final, la palabra definitiva, me van a oír, y siempre son tan tajantes que digo yo, oye, pues déjame un huequito.
Sí, desde luego.
Déjame un huequito para reflexionar o pensar. Y ahora últimamente estoy escribiendo menos y lo echo mucho de menos, y lo voy a pagar. Debería volver a escribir más.
¿Ahora qué ocupación dentro del PSOE ostenta, aparte de ser portavoz de la Asamblea de Madrid?
Pues nada más y nada menos, ¿no? Yo, uh-huh, en realidad en el partido no tengo ningún cargo orgánico ni de representación. Más o menos se me asocia a cosas que tienen que ver con la educación o a cosas que tienen que ver con Madrid. Pero yo soy el portavoz de la Asamblea en la Comunidad de Madrid. Somos 37 diputados. Recibimos 800.000 votos de Madrid y yo todos los días pienso en esos 800.000 votos, porque son 800.000 personas que lo que han hecho es creer que tú, que nosotros, los 37 diputados, podemos defender sus valores y convicciones en el espacio público. Y por eso cuando a veces me encuentro con alguien y dice, yo le voté, y añaden ese E final, que no sé qué quiere decir, yo le voté E, y ese E debe querer decir algo así como, a ver qué hace usted con eso, a ver cómo se porta, porque claro, el que te ha votado tiene una percepción, de y con razón, de que tú tienes que estar a la altura de lo que ellos han esperado de ti.
Claro.
Y por eso... siempre lo digo, no ahora que está el PSOE pues buscando un líder o en un procedimiento de elegir la persona que puede ser secretario general, digo yo, bien, esto es muy importante, pero no olvidemos a las personas, sus problemas. Ellos nos han elegido para que les resolvamos los asuntos de las políticas públicas, la salud, qué pasa con la educación, qué pasa, como he dicho antes, con el empleo, las políticas sociales, el transporte, la vivienda. Ellos esperan que nosotros hagamos algo. Y cuando me encuentro con alguien por ahí y me dice eso, le digo, no se preocupe que yo lo voy a tener bien en cuenta, cada uno de los 800.000 votos, a cada una de las 800.000 personas. Y si a veces sufro es porque pienso que igual no estamos a la altura de lo que ellos esperan de nosotros.
¿Volvería de nuevo a la universidad?
Sí, podría, sí. No tendría inconveniente, ¿no? Pero lo que pasa es que van pasando también años y algún día me va a tocar tener edad de jubilarme, pero lo que sí es cierto que yo en la universidad no tengo más que la sensación de que estoy en casa, de que yo soy un universitario, esté donde esté, porque ser universitario no es solo estar en la universidad. Bueno, hay gente que pasa por la universidad y no es universitaria de ninguna manera, no tiene ningún estilo ni forma de entender universalmente las cosas, de relacionar el conocimiento, relacionarse con los demás. Ser universitario es una forma de vida que algunos la acompañan toda la vida. Si lo has sido alguna vez, lo eres siempre, y si no lo has sido, pues no lo vas a ser porque hayas tenido un título.
Bueno, Ángel, ¿y en qué ocupas tu tiempo libre?
Pues en no tenerlo mucho, pero es cierto que siempre hay tiempo libre. Pues ahora, este último mes, estoy haciendo menos ejercicio del que debo porque tengo un poco alergia, ¿no? Y entonces me han dicho que no salga por ahí a corretear porque está Madrid como para coger un pasmo entre contaminaciones y otras historias, muchas contaminaciones realmente. Entonces, pero siempre he hecho ejercicio, luego me gusta leer, a mí no me importa decir que veo la televisión, que me gustan los deportes, desde luego también tengo relaciones familiares y de amistad, voy al cine menos de lo que quiero, pero es más bien el mundo de las relaciones humanas, la cultura y, como digo, también el deporte. Mi vida es muy corriente, la verdad, y me gusta que lo sea.
Muy bien.
De todos los libros que has escrito, ¿con cuál te quedas?
Bueno, el otro día, cuando cumplía años, mi hijo Román, tengo dos, uno se llama Hugo y otro Román me dijo, me gustaría que me regalaras todos los libros que has escrito. Y me costó reunirlos porque yo ni siquiera tengo los libros que he escrito. y tuve que hasta comprar alguno por ahí, alguno que estaba agotado, y se lo puse todos en una caja y se lo di. Y pensé, este debe verme ya muy mayor y está queriendo recopilar los libros. Pero con esto quiero decir que tengo un poco desafecto con ellos, los quiero mucho, pero una vez que lo escribes el libro hay que dejarlo correr, hay que dejarlo que siga su vida, su suerte, que los demás sean los demás los que elijan los libros, ¿no? Desde luego los que más se han leído, bueno, vendido, no sé si alguno los ha leído, los que más es uno que se titula Contigo o Alguien con quien hablar, que son dos libros sobre relaciones humanas personales y son menos filosóficos en el sentido académico del término, porque libros que yo quiero mucho, como por ejemplo Mortal de necesidad, pero es un poco más académico, ¿no? O La vuelta del otro, son más académicos y más exigentes, porque tienen citas, porque tienen en fin, referencias, pero Contigo o Alguien con quien hablar me parece libros próximos para todos. Ahora, lo que he dicho del Salto del Ángel o Puntos Suspensivos, esto me parece que son libros para ver un poco qué ideillas puedo yo tener. Escribí uno que se titulaba Ser de palabra y quiero referirme a él, que estos son artículos que publiqué en La Vanguardia durante un tiempo. Todos los meses publicaba un artículo. Lo recuperaron llamando Ser de palabra. Porque me gusta la expresión. Bueno, mi palabra, ese se titulaba Palabras a mano. El de Ser de palabra es un libro de metafísica. Palabras a mano. Y me gusta la expresión porque a veces necesitamos tener palabras cerca, como quien tiene una mano amiga al lado. Solo decir que en la mesilla solemos poner unos cuantos libros como si fueran medicinas, aunque luego no los abramos. Donde está el vaso de agua están ahí algunos libros. Y recuerdo siempre la idea de cuando estaba Séneca, le escribe una carta, en fin, Lucilio, y le dice, oye, mira, se me ha muerto un hijo, me gustaría que me mandes un texto. Porque había una cierta idea de que se mandaban textos como para acompañarse, para ayudarse, ¿no? Y le dice Séneca, yo no tengo ningún texto aquí a mano, pero yo sí he perdido un hijo también y te voy a escribir un texto. Digo, la idea esa del texto terapéutico, ¿no? Del texto compañía, del texto que en un momento determinado es la palabra que te falta, la palabra que quieres tener cerca. Bueno, llegó a tal extremo esta preocupación mía por las palabras que acabé escribiendo un libro que se titulaba por si acaso, que son máximas, prácticamente frases, máximas yo digo, son tan pequeñas que son más que máximas mínimas. Y esas frasecitas, por si acaso el título quiere decir, es como, en fin, como si tuviéramos medicinas, como digo, en la mesilla. Y abres y, bueno, una frase la miras y la guardas. Total, que no he contestado la pregunta.
Don Ángel, ¿hay caminos para que las personas con diversidad mental pues podamos estudiar, se nos garanticen nuestros derechos?
Sí, pero hay que trabajar mucho más por ello, ¿no? Por eso está bien, hay que convertir este año también en un año de reivindicación, de expresión y de manifestación de la situación. Y cuando hablamos de plan estratégico o consejo asesor de la salud en Madrid o que se haya una memoria de la salud mental, es para dar visibilidad, para dar compromiso y para que haya seguimiento también. Yo estoy seguro de que hay caminos, pero estoy seguro de que son muy pocos y muy insuficientes. Y por eso a mí me parece bien que no sé, dentro de unos días me parece que también iba a haber un encuentro, no sé si lo han cambiado de día, ¿no? En el Inserso, para hablar de estas cosas de salud mental. Creo que va a ser otro día, iba a ser el 26, no, creo que lo cambiaron, pero yo sigo pensando que hay que tomarlo como una reivindicación, una manifestación. Aquí hay un manifestante, soy yo, bueno, habrá más, todos los que estamos aquí, de solicitar que esos caminos sean más claros, más expeditos, más posibles, porque son difíciles de transitar. Son caminos duros. Ustedes lo saben mejor, vosotros lo sabéis mejor que yo. Y también el camino duro de uno mismo, hacer su propio itinerario, porque uno tiene también momentos buenos y malos, y épocas buenas y malas, y la continuidad y el desánimo puede hacerle pues a uno dejar en el camino cosas que haces. O sea, que hay dos caminos, los que te ponen y los que tú mismo necesitas. Porque supongo que esto es también una travesía personal muy dura y muy exigente.
Súper dura. Sí.
Claro.
Súper dura.
Claro, hay que generar caminos, pero también está la lucha que cada uno de vosotros hacéis por salir adelante y, bueno,
y por mejorar día a día.
Admirable, eso es admirable, eso es lo más admirable.
Cambiando un poco de tercio, que le apareció, yo me he levantado asustado cuando he visto en Francia lo que ha ocurrido, que Marine Le Pen ha pasado las primarias. ¿Qué está ocurriendo en Europa?
Bueno, yo espero que, por lo que oigo, y así será, Le Pen no sea...
No, parece que no va a ser.
No va a ser presidenta de Francia, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ya es bastante que esté ahí. Y si está ahí, esto significa que pasa alguna cosa. Pasa alguna cosa que tiene que ver con que no estamos haciendo bien algo. Estamos generando también un cierto temor al otro, al extranjero, al extraño, porque no estamos dando oportunidad y sociedad del bienestar para todos. De tal manera que la gente empieza a pensar que si viene otro de otro país me va a quitar a mí el pan, si viene otro de otro país me va a quitar a mí mi religión, si viene otro de otro país me va a quitar la forma de vivir. Y este temor, cuando no se analice a fondo, pues acaba generando un estado de ánimo unido a que muchos partidos, también las formas más convencionales de ser partidos, pues están también cambiando, ¿no? Yo creo que no solo en Europa, en todo el mundo, la sociedad del bienestar hay que reivindicarla. La sociedad del bienestar es la sociedad de los derechos, la sociedad de donde todos tengan oportunidad. Pero cuando eso no ocurre, o por la crisis, o por la desconsideración de algunas políticas, pues los ciudadanos empiezan a sospechar de sus dirigentes y empiezan a decir que este, en vez de estar aquí para defenderme, es alguien que está aquí para dejarme en una indefensión grande. Y en tiempos de crisis, de pérdida de convicciones y de debilidad de las grandes propuestas políticas, crece el populismo y crece también el temor, que es una de las claves para que se...
Y los radicalismos.
Claro, y los radicalismos, ¿no? Y luego, pues, buscamos políticos. Hoy hablaban, ¿no? Esta mañana me parece que Iñaki hablaba un poco del populismo de marketing, también refiriéndose a algún candidato. Hay como un marketing de la política, ¿no? Y parece que los políticos son personas que tienen que tener, pues, mediáticamente una buena aceptación. Pero el radicalismo y el extremismo son los grandes enemigos de la sociedad. Ser extremista es peligroso para todos, para uno mismo también. Y yo creo que Europa tendrá que recuperar la senda de la sociedad del bienestar. Tendremos que combatir el radicalismo que haya dentro de cada uno de nosotros, porque cada uno no se fija. En cada uno de nosotros también hay forma de radicalismo. Y luego la aceptación al otro, al diferente, al que llamamos diferente, ¿no? Yo suelo decir que ser diferente no es el problema. Lo que hay que ser es iguales en los derechos. Derecho a la diferencia sin diferencia de derechos. No puede haber derechos diferentes. Según donde vivas, según quién seas, según cómo seas, no puedes tener derechos diferentes. No digamos todo este problema de los refugiados o de las guerras tan mal resueltas que acaban produciendo temor. Porque en algunos lugares están hablando como si hubiera una invasión. Cosa que tampoco está pasando en Europa de ninguna manera.
Bueno, don Ángel, pues se nos va el tiempo. Me están avisando ya que cumplimos el tiempo. Ha sido un placer y un gusto charlar un ratito con usted. Así que cuando quiera, aquí tiene las puertas abiertas. Y nada, le vamos a dejar con una canción que creo que le gusta, que es Leaving My Hair.
Antes de hacerlo, quería dar las gracias, de verdad.
No, gracias.
Muchas
a usted.
Gracias.
Muy agradecido a usted.
Yo por conectar conmigo, a Radio La Barandilla y a este programa, de verdad, por esta oportunidad de hablar con confianza, con proximidad. Y el que se va mejorado de aquí soy yo.
Nosotros encantados de que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y la semana que viene,
más.
Yeah.